Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de All New Toyota Rush. Hexacon es Smart Living. Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Arquitectura Film Festival Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:04 de este día lunes 16 de noviembre. Ha estado rica la temperatura, no demasiado calor, pero días de solcito. Bueno, sábado, domingo, hoy día, así que si se puede hay que aprovechar la ciudad. Y uno de esos lugares para aprovechar es el Parque de la Familia. Ya no se puede decir el nombre anterior porque hay gente que se enoja, pero para el que no se ubica, es el que viene justo cuando termina el Parque de los Reyes. Ahí viene el Parque de la Familia. En el Parque de la Familia acaban de inaugurar una intervención de arte urbano preciosa de los mismos creadores de la intervención de arte urbano que hay en el Parque Metropolitano, en su acceso por Pío Nono y en su acceso por Pedro de Valdivia Norte. Bueno, el Parque de la Familia también es parte de Parque Met, también es administrado por el Parque Metropolitano. Entonces, Lira Arte Público acaba de inaugurar, esta creación, que por primera vez es del mismo estudio, no es de un solo artista en particular, sino que es de un grupo de artistas, una preciosa obra de arte público de 4.500 metros cuadrados que se llama Desborde Primavera y que está inspirada en las huellas, en los vestigios que dejan los desbordes naturales de los ríos cuando cambian su curso o aumentan su caudal. Hay un trabajo muy lindo de los lilas, de los rosados, de los celestes, y en este trabajo están inspirados en el arte cinético de grandes como Matilde Pérez, nuestra Matilde Pérez, y del gran Carlos Cruz Diez, venezolano. Este proyecto tiene dos etapas de ejecución. La primera, que acaban de terminar, tiene 2.100 metros cuadrados en 180 metros lineales, mientras que la segunda etapa está proyectada para ser ejecutada en marzo del próximo año. Y en el post que nosotros subimos el fin de semana aparece también entrevistado el arquitecto detrás de este parque, Renato Poblete, que es una maravilla, que es Cristian Bosa Wilson, el hijo de el famoso Cristian Bosa, que falleció el año pasado. Así que felicitaciones a Lira Arte Público y a todos los artistas que trabajaron en este proyecto. No tengo sus nombres, tengo solo sus Instagrams, así que tendría que decir Saile Juan, Nicolás Rojas, En Tránsito, Florencia TN, Ronald Pérez y Andy El Petit. Pero en representación de ellas, al ir a Arte Público por hacer esta nueva obra de arte urbano en un parque que ya pueden ir a visitar. Y queríamos comentarles también que hace muy poquito, hace tres horas y media, publicamos un post de un video de Avenida La Paz y su ciclovía, alguien que va mostrando cómo la ciclovía de Avenida La Paz, esto hace muy pocos días, está completamente interrumpida por autos estacionados, por gente tirando la basura de La Vega. Una cuestión que es realmente alucinante en términos de nuestra falta de cultura cívica. Y bueno, el post está muy discutido, muy polémico, tiene casi 80.000 reproducciones en tres horas y tiene casi 600 comentarios. Se los recomiendo porque van a haber una discusión entre gente que dice que nunca debieran haber puesto una ciclovía ahí y gente que dice que si hay una ciclovía ahí hay que respetar a los ciclistas. Pero aquí la falta de respeto es algo que yo creo que nunca se ha visto a este nivel. Así que los invito a apreciarla. También subimos en la mañana una preciosa foto del gran fotógrafo Pablo Casals Aguirre de los baños termales de Colina desde arriba con el dron. Está bien espectacular. Si no conocen los baños termales de Colina, los del Cajón del Maipo, no hay que confundir con unos baños termales que hay en la comuna de Colina. Estos son casi en la frontera con Argentina, maravillosos, exquisitos. Hay gente que encuentra que la infraestructura no es muy buena, pero meterse ahí y tener esa vista es extraordinaria. Y de hecho nos cuentan que, aquí alguien nos comenta en el Instagram, que estos baños aparecen descritos en el libro Diario de mi residencia en Chile de María Graham en 1822. Bueno, todo eso está en el Instagram de Santiago Adicto para que le echen una mirada. Y les cuento acerca de nuestro invitado de hoy día. Nuestro invitado de hoy día ha recibido 4 veces el premio World Press Photo. 2 veces el año 2006, 1 vez el año 2013, el año 2017. Tiene un trabajo impresionante en términos internacionales que incluye distintos hitos mundiales. desde una isla donde está el guano, donde están algunas de sus fotos muy conocidas en Perú, hasta trabajos de fotos en Siria y muchos otros lugares, en Cuba, por supuesto en Chile, en la Patagonia, que es lo que está expuesto desde hace unos días en el Instituto Cultural de Las Condes. Vamos a conversar cuando volvamos de la música con un crack, uno de los grandes fotógrafos chilenos a nivel mundial, y tiene apenas 45 años. Tomás Munita es nuestro invitado hoy día. Pero para partir en la música, digo, vamos a escuchar a estos gigantes con una de sus grandes canciones. U2 con Pride in the Name of Love. Escuchábamos a U2 con Pride in the Name of Love, gran canción de esta, una de las mejores bandas de los últimos 30 años. Y el que quiera discutirlo, lo invito a discutir si U2 no es una de las mejores bandas de los últimos 30 años. Bueno, y estamos con un grande, no de la música, pero sí de la fotografía. Tomás Munita, qué honor poder conversar contigo.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
estoy bien, y cuando uno habla como fan con alguien que admira, siempre se pone un poco nervioso y es medio chupamedia, así que desde ya te pido perdón, digamos, por si son muchos los halagos y ese tipo de cosas, ¿ya?
Vale.
Un gusto, Tomás Murita. Te voy a presentar con una muy bonita introducción que hizo la revista Joya hace 10 años, cuando hicieron un artículo, obviamente con tus imágenes, en esa deliciosa revista que es Joya, J-O-I-A. Dice así: hoy responde sentado a metros del río Loa, pero el fotógrafo Tomás Munita mañana podría estar en la condecoración de un presidente y luego en una protesta. Permanecer meses en medio de una guerra y luego mimetizarse con la selva. Más tarde viajar desde un campo de refugiados hambrientos en el desierto a una pieza de hotel, mientras un editor espera en Nueva York las imágenes que ha tomado. Porque desde el día en que tomó unas fotos de Pinochet de regreso en Chile el 2000, y de paso fue golpeado por sus seguidores y la policía que rodeaba el lugar, su vida tomó un ritmo vertiginoso. Vendió esas mismas fotos a AP, Associated Press, y logró un puesto como corresponsal en Panamá, desde donde cubrió eventos en Latinoamérica, Estados Unidos y Afganistán. En este último país realizó el fotoreportaje Kabul, dejando las sombras, que lo hizo ganar el premio Leica Oscar Barnack. También estuvo en Nepal e India, donde capturó las enmudecedoras imágenes sobre las secuelas del terremoto del 2005 en Cachemira, retratos que impactaron alrededor del mundo y que le dieron 2 premios de la World Press Photo. Hace 10 años tenía solo 2, hoy tienes 4. Pero esto, que lo apasiona profundamente y que lo ha convertido en un nómade, comenzó con un gusto visual producido por las artes visuales y la poesía. De niño pasaba horas mirando libros de pintura y grabado, pero jamás se atrevió a tomar un pincel. Más tarde la poesía le despertó un interés por las cosas desde una perspectiva mucho más profunda y abstracta, a través de la cual buscaba la esencia de las cosas. Y por eso, cuando se le pregunta qué tiene que ver la poesía con la fotografía, él dice: el mundo que observamos también habla un lenguaje abstracto. Recogerlo en imágenes o en palabras es una manera de ordenarlo y abrazar la belleza. La fotografía fue mi herramienta. Más tarde me di cuenta que iba a ser mi profesión. Ahora sí, después de esta presentación, Tomás Munita, nuevamente, muy buenas tardes. Y felicitaciones por la exposición que tienes en el Instituto Cultural de Las Condes, que es la excusa que nos permite la coyuntura para poder conversar hoy día contigo. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu 2020, que debe haber sido un año muy particular para un fotógrafo que anda de un lado para otro.
Sí, bueno, fue un año, fue el primer año en muchos en que me quedo tranquilo y que no he viajado ni siquiera un poquito, como que este año decidí estar en casa y no cubrir la pandemia, que por supuesto era algo que me estaban pidiendo, y aproveché la instancia de estar aquí con mi familia y para mí ha sido maravilloso.
¿No te costó no cubrir algo que, estando tan acostumbrado a cubrir los grandes sucesos del mundo, siendo que este, claro, podría haber sido también un suceso muy interesante, complicado, pero muy interesante de cubrir, digamos, audiovisualmente?
No me costó. Curiosamente ya venía como dando un poco el paso a detenerme un poco en cuanto a la cobertura periodística y fue la oportunidad y fue una delicia.
¿Fue como un sabático este 2020 para ti?
Absolutamente.
¿Y qué has hecho, ya que has estado en casa, en familia? ¿Tú tienes hijos? O sea, como niños, así como que les tenías pendientes hartos horas de abrazo y ese tipo de cosas.
Exactamente, sí, la verdad es que los últimos 20 años, pero los últimos 10 años más intensos que he estado viajando permanentemente, bueno, paso periodo en mi casa obviamente, pero mucho viaje, entonces estar acá fue lo que tenía que hacer, si no uno se vuelve un poco loco de estar tanto ausente y viendo, claro, tantas cosas, tantas realidades tan diferentes.
Este año los niños, en vez de decirte Tomás, te empezaron a decir papá, ponte tú.
¿Ah? Una cosa parecida. Sí, un poquito fue así.
Oye, y en términos de, me imagino que tú debes tener una colección gigantesca, digamos, de material digital, sumado probablemente al material análogo. ¿Ha sido también una oportunidad, no sé, de ordenar tu material, de hacer una cosa así como más enciclopédica de todo tu trabajo, de estudiar quizás a otros fotógrafos? ¿Qué has hecho un poco, ya que has estado en la casa regaloneando con la familia este año, Tomás Munita? ¿Cómo lo has aprovechado también desde el punto de vista profesional?
He hecho lo que quería hacer por mucho tiempo, esas cosas que uno piensa, aquel día de mi vida que tenga tiempo voy a ordenar mi material, y claro, he estado metido en los discos duros y en los, sobre todo en los últimos en los últimos años que he estado cubriendo, o sea, que he estado trabajando en la Patagonia, me enfoqué en eso. Había muchos viajes que no había podido más que revisar una o dos veces el material, y ahora pude ponerlo todo en orden, y eso fue un agrado.
Y en ese sentido, la exposición Patagonia que hay en el Instituto Cultural de Las Condes, que partió el 6 de noviembre y dura hasta el 24 de enero, y que es gratuita y que es de martes a domingo, ¿incluye varios viajes a la Patagonia, digamos, combinados acá?
Sí, son varios viajes. Empecé el 2012 y la verdad es que es un trabajo que todavía está en proceso, pero no me pude resistir a la amable invitación que me hizo el Centro Cultural, a la gestión de Verónica Gagnier, que ella fue la que incitó a que esto sucediera. Claro, y fue un año que estábamos todos guardados y mis fotos hablan de espacios abiertos y de cultura y estos espacios salvajes, ¿no es cierto? Claro, quisimos hacer esta exposición apenas se pudiese salir y ahí están en los jardines y son fotos grandes, pero en principio este es un trabajo que está en proceso todavía, tengo que, me quedan un par de años por lo menos por seguir en él.
Hacen buena pega en la Corporación Cultural de Las Condes, la verdad que vayan mis respetos, porque en ese sentido la comuna de Las Condes, el tema de la cultura siempre lo ha trabajado bastante bien, y lo digo incluso en comparación con otras comunas muy cercanas que, teniendo los mismos presupuestos o prácticamente igual, no trabajan tan bien. Por lo tanto, hay que hacerles un reconocimiento, porque además tienen varios espacios donde se muestra cultura, y me parece fantástico que hoy día estén mostrando tu trabajo en gran formato en el exterior. Por eso esto no requiere inscripción previa, hay un aforo limitado de 50 personas, pero nunca va tanta gente, así que yo creo que cualquiera puede ir de martes a domingo de 10:30 a 5 a ver tus fotos sobre la Patagonia. ¿Qué es lo más reciente que hay en esa exposición? ¿Cuál es tu último viaje a la Patagonia, Tomás?
Estuve viajando todo el año pasado, estuve cubriendo, haciendo un reportaje en realidad sobre la obra de los Tompkins. Eso lo hice para National Geographic, que se publicó en mayo de este año, y abarcaba tanto la Patagonia chilena como la Argentina y el norte de Argentina, donde ellos también tienen un proyecto muy bonito de restauración.
¿Eso significa, qué significa fotografiar la Patagonia, en este caso para los Tompkins? ¿Implica fotografía a nivel de superficie, pero también implica, no sé, vuelos en aviones o en helicópteros, o sea, fotografía en altura? Cuéntanos un poco, ¿cómo se puede mostrar la Patagonia? ¿Solo desde abajo o tienes que subir también?
La verdad es que en este reportaje tuve que volar mucho.
Me imagino.
Pero para mí eso no fue la novedad. La novedad fue fotografiar animales. Eso fue un desafío que nunca había tenido, y es en realidad una especialidad. Y tuve que enfrentarme a eso de la manera en que yo lo hago con humanos, ¿no es cierto? No tengo otras herramientas. Y ni siquiera tengo otro lente, más que un lente corto que uso toda mi vida, no tengo esos lentes largos que usan los fotógrafos de animales.
O sea, tenía que estar cerquita.
Tenía que estar cerquita, y me negué a hacerlo de otra manera. Tenía que ser mi perspectiva, tenía que ser la manera en que yo trabajo, y poder armar una narración visual desde esa estrategia. Pero fue lindísimo, la verdad es que el trabajo de los Tompkins es algo tan bello de ver, y tuve la suerte de poder ver no solo los paisajes y esta fauna, sino que el trabajo que realmente hacen dedicado con cada animal cuando lo entrenan para poder ser libre. Vienen muchos de centros de rescate y les enseñan a ser un animal salvaje. La verdad es que fue lo más lindo que he hecho en muchísimo tiempo.
Le vamos a pedir a nuestro experto en streaming, al Lucho, que ponga tomasmunita.com y que ponga Patagonia, porque hay unas fotos impresionantes. ¿Estas que están en tu sitio de Patagonia son todas de esta última etapa o hay también mezcladas de distintas etapas?
Hay de todos los viajes.
Porque hay una foto de un gaucho, me imagino, aquí son todos gauchos, da lo mismo si es Chile o Argentina, que le está, creo que, mi impresión es como que le está cortando la cornamenta a un toro. Y el toro está muy amarrado, y es bien impresionante la foto, porque yo entiendo que no lo está matando, pero, corrígeme, ¿qué está haciendo este gaucho?
Ese es un toro salvaje, el gaucho se llama Avelino Torres, y es un hombre que ha bagualeado, que se ha dedicado a la captura de animales salvajes desde que era niño.
Se nota porque lo hace fumando un pucho más encima.
O sea, impresionante. Sí. Es de él, él es de una habilidad, de una destreza y de un conocimiento y de un respeto a la cultura gaucha como pocos hay. O sea, es realmente un gran demostrador de lo que es esta cultura. Y bueno, y ahí estaba cortándole los toros, o sea, los cachos a ese toro que había atrapado hace unos 3 días, y ya está pronto a llevárselo amarrado a su caballo, apigualado, como se dice, hacia su campamento base, que está algunas horas de ahí.
¿Cuál es el destino de esa pobre criatura que queda sin cacho?
Bueno, a ser vendido a algún ganadero para que le vuelva a recuperar su peso, y por supuesto después terminará en la parrilla unos cuantos chilenos, me imagino.
Oye, que hay una foto realmente, bueno, que bueno, toma munita, pero estoy viendo una foto aquí con unos perros, todos medios blancos, en la altura, con un gaucho ahí, que estos son los perros en el fondo son los perros ovejeros, ¿no es cierto? Son los perros que los acompañan con el ganado, digamos.
No, la verdad es que esos son perros leoneros, son perros para cazar pumas. Y esa es una foto que yo hice en el contexto de lo que significaba esto de crear parques por los tomkis, ya que afecta de una manera, depende de cómo se vea, negativa o positiva a su vecino. Y este es un vecino que se dedica a la ganadería y que sufre mucho con los pumas.
Porque le comen el ganado, ¿ya?
Claro, yo la acompañé un par de semanas en su cacería de pumas.
¿Y cómo le fue? ¿Encontraron pumas?
No, él encuentra muchos, o sea, él mata más de 20 pumas al año en Tajo, frontera de Argentina con Chile. Está, bueno, su campo es en Argentina, y esa vez no, a pesar de que encontramos rastro fresco, no pudimos dar con ningún puma.
Qué pena, ¿no?
Lamentablemente
uno anda buscando esa meta. Claro, exactamente, no hay fotos del puma en este caso. Y eso legalmente, sí, él tiene, no sé cómo preguntarte, el derecho a matar a los pumas. ¿Esos pumas no están protegidos? ¿Hay un límite ahí medio complejo en términos legales, o simplemente él puede porque son su, no sé, sus terrenos y es su ganado, digamos?
No, en Argentina no solo es legal, sino que es incentivado. En muchas provincias todavía, o en algunas en realidad, porque antes eran varias, todavía se paga por el cuero del puma, por la muerte del animal. Es considerado un animal dañino. Esta es una mentalidad que viene de la ganadería hace 100 años, ¿no es cierto? Ahora claro, está cambiando. Pero, claro, todavía se considera un animal dañino, y para ellos matar un puma es algo que van a publicar en su Facebook, en su Instagram.
Con orgullo, ya.
Sí.
¿Y en Chile, Tomás?
En Chile, bueno, hay de todo. Hay gente que le hace muchísimo daño al puma y que lo siguen combatiendo, pero también hay otros que se han dedicado a cambiar su actividad económica, ya sea desde la ganadería al avistamiento de puma. Y la verdad es que se ha convertido en los últimos años, ahí cerca de Natales, en un súper negocio el poder llevar turistas y no sé, gente que está interesada en esto, la fotografía de animales, lo llevan a ver pumas, y eso lo hacen en las ganaderías, en las estancias que están rodeando el Parque Nacional Torres del Paine. Y ha sido un éxito impresionante, y a tal punto que estas estancias están retirando en algunos casos el alambrado que da hacia el parque para permitir el ingreso de guanaco y de toda la fauna del parque, y ellos se van retirando su ovejas a un sector más pequeño de la estancia.
Perfecto, qué interesante. Estamos conversando con el fotógrafo Tomás Munita, fotógrafo chileno con premios a nivel mundial muy importantes, entre ellos 4 veces ha ganado el World Press Photo, 2 el año 2006, una el 2003 y una el 2017. Tienes muchos premios, uno el premio Polk de fotografía por tu trabajo sobre la situación de los, ¿cómo se pronuncia? ¿Rohingya?
Rohingya.
Los Rohingya, ya te voy a preguntar de eso, el 2018. Foto periodista del año por NPPA 2017. Premio a la excelencia fotógrafo del año Polly 2017. Premio a Gabriel García Márquez por tu trabajo en Patagonian Cowboys 2015. Premio Fond. Hay una cantidad de premios impresionante para ti. De todos estos premios, ¿hay alguno en particular que sea como el más importante, el que te cambió un poco la proyección, la primera vez que te ganas el World Press Photo, sería lo que uno pensaría? ¿O hay un premio en particular distinto a ese? ¿Cuál es como tu premio más querido?
Chuta, es difícil decirlo. Yo creo que el premio Gabriel García Márquez fue un bonito premio por todo lo que significa. El premio Rodrigo Rojas de Negri también fue un bonito premio. Fui cuando se creó ese premio. Yo fui el primero en recibirlo.
¿Cuál fue el trabajo para ganarte el premio Rodrigo Rojas de Neyri? Y estamos hablando de una víctima de la dictadura, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la obra que tú haces? ¿Cuál es tu trabajo para ganarte ese premio?
Chuta, eso fue el 2006. Si no me equivoco, fue mi trabajo de Afganistán.
Ah, perfecto. No tenía que ser un trabajo local, podía ser un trabajo internacional. Claro, porque Rodrigo Rojas era fotógrafo.
Claro, es el trabajo de un fotógrafo en el fondo, ¿no? No, mira, la verdad fue hace tantos años que no recuerdo cómo fue en ese momento.
Y ganarse el World Press Photo tiene que ser, me imagino, muy importante para el currículum de un fotógrafo, porque eso debe significar casi, pienso yo, inmediatamente propuestas de trabajo, proyección internacional. ¿Hay algún premio más importante en el mundo que ganarse, para lo que tú haces, el World Press Photo?
Sí, por supuesto, hay otros premios mucho más importantes. El World Press Photo es importante porque es un premio mediático, o sea, un premio que lo ve mucha gente.
Es muy transversal, ¿no es cierto?
Sí, y además ahí están todos los eventos importantes del año en términos de noticias. Claro. Es importante, es un buen premio, pero fotográficamente hay otros que son mucho más sofisticados, por decirlo de alguna manera, que hablan más del lenguaje fotográfico y en ese sentido son premios más lindos.
¿Hay alguno en particular que nos quieras mencionar para aprender? Porque yo por lo menos no tengo idea de esa cosa como más segmentada en términos de fotógrafo o fotógrafo, fotoperiodistas, como también eres tú, ¿no? En el fondo lo tuyo es fotoperiodismo y también es un trabajo más artístico, y tenés como dos facetas, ¿no?
Claro, bueno, la verdad es que es lo mismo, o sea, yo no intento separarlo en... hago fotografía, okay. Yo soy fotógrafo. Y sí, bueno, está el premio, el de Leica, por ejemplo, que es un premio espectacular, que es por lo que, bueno, para los que usamos Leica, lo que significa Leica, los que hemos visto esos premios durante tantos años, o los premios, no sé, por el Human Rights Vision Award, también son premios que llevan una carga emocional importante. Hay bastantes premios, la verdad.
Tomás, y en términos de publicaciones, ¿cuáles han sido para ti las más importantes, haber aparecido en tal publicación o haber tenido tal portada? Cuéntanos un poco para la gente que no te conoce lo suficiente para que entienda la dimensión internacional de tu trabajo. Por eso te estoy haciendo estas preguntas, no es solamente por sobarte el lomo, digamos, o sea, porque creo que uno también cacha un poco el nivel del fotógrafo con el que está hablando cuando te cuenta que publicó en Nat Geo, etcétera, digamos. ¿Cuáles han sido para ti las publicaciones más importantes en términos de haber aparecido?
Yo creo que las publicaciones que contienen una verdad que necesitaba ser dicha en ese momento, como por ejemplo el trabajo que hice sobre los Rohingya, que son una minoría étnica musulmán que vive en Birmania, pero que hubo un exterminio y genocidio, la verdad, importante hace unos años, y ahí publiqué mucho, y la diferencia con las otras publicaciones, que en este caso el New York Times, con quien yo trabajaba hacía tiempo, me permitió trabajar con mucha libertad y durante mucho tiempo, y pudimos sacar un trabajo que fue bastante contundente, denunciando algo que en el momento era negado por las autoridades del país, por el ejército, por tanta gente que decía que no, que eso no estaba pasando. Y a mí se me permitió hacer un trabajo que era bastante conmovedor, creo, en cuanto a calidad de imágenes, por la profundidad de la historia y por el nivel visual también de lo que estaba viendo. Otro trabajo que para mí fue importante fue la cobertura que hice en Afganistán durante todo el año 2005, en que yo trabajaba para un medio norteamericano que era Associated Press, y me dediqué no solo a fotografiar la cobertura noticiosa, que era lo que ellos esperaban, sino que yo hablé más de la gente, de la vida diaria, de las personas, de los afganos, que son, no sé, yo siempre he dicho que las personas en ese país en guerra, o sea, son gente que quiere vivir una vida en paz, y el puñado de hombres que pelea la guerra son muy pocos. En realidad casi todos son personas que tienen hijos, que tienen familia, que quieren trabajar, que quieren vidas normales. Y yo pienso que me enfoqué en darle esa cara a Afganistán, pensando en el público de Estados Unidos que está viendo la imagen. Yo traté de dedicar mi tiempo a las personas comunes, a los que sufren la guerra, no a los que pelean la guerra. Y ahí salieron un montón de publicaciones que fueron muy lindas y que escribí, o sea, que recibí muchos mensajes de personas que estaban conmovidas con las imágenes, que yo les hablara de otra realidad.
¿Cuánto tiempo estuviste en Afganistán y cuántas veces? ¿Una sola vez?
No, he estado varias, pero una, el 2005, fue el año completo.
¿El año completo en Afganistán?
Sí, fui corresponsal.
Wow. ¿Y situaciones de riesgo en Afganistán en comparación, no sé, con Siria o con el otro caso que estábamos hablando de Birmania? ¿Cuál ha sido la zona más complicada para ti en términos de seguridad de lo que te ha tocado cubrir?
Ay, bueno, no sé, muchas han tenido riesgo. Afganistán, no sé, me lincharon una vez o otras veces.
A ver, espérate, ¿qué significa me lincharon? Para entender bien, ¿te pegaron con combos y con cosas?
Me agarró una turba iracunda mientras estaba cubriendo una protesta frente a una base militar de Estados Unidos en Bagram.
¿Ya?
Y me logró detener la prensa. Yo era el único extranjero. Logró detenerlo la prensa local, a quien yo conocía todo muy bien.
Ellos te protegieron.
Pero eso, sí, ellos lograron parar lo que pudo haber terminado siendo algo muy feo. Pero no sé, las otras veces cuando iba en operaciones militares, cuando iba en helicóptero, en los Humvees, y a veces me tocaba hacer el Humvee que iba adelante del convoy. El Humvee son estos vehículos.
El que podía explotar militares. Con una bomba perfectamente en cualquier momento, digamos.
Exactamente. Otras veces me tuve que disfrazar de afgano, muchas veces, y hacer recorrido en caminos peligrosos, yo con mi turbante en la cabeza mientras no hablara, todo bien. Pero claro, se viven muchas situaciones de riesgo.
Tú pinta, estoy viendo tu foto en el streaming que tenemos, tú tienes eres moreno, tienes la barba que se te ve, el pelo. ¿Podrías pasar eventualmente por semita, en el sentido, digamos, por árabe, en algún país así, ¿no es cierto? No sé si eso, yo creo que es más positivo que negativo, probablemente, ¿no?
Sí, soy un comodín, como digo yo.
Claro, no pareces un rubio de Suecia, podrías parecer un local.
Sí, bueno, la verdad es que los chilenos en general podemos pasar todo bien en Afganistán.
Ok, ya, ¿y Siria? Porque yo, cuando veo que estuviste en Siria, como que se me pone la piel más de gallina que Afganistán, no sé, probablemente porque quizás los sucesos más terribles son más recientes, pero uno piensa, o yo pienso, que Siria es más peligroso aún. ¿Cómo fue tu experiencia y cuánto tiempo estuviste en Siria y cuándo fue esto?
En Siria yo estuve a un año de comenzar la guerra. Estaba el tema de los secuestros, no había empezado todavía. Después Siria se puso mucho más peligroso para los periodistas. Yo tuve la suerte de ir con visa, o sea, yo no fui como fueron la gran mayoría, que entraban por la frontera, entraban en forma clandestina.
A la mala, claro.
Porque, claro, evidentemente el gobierno no le iba a dar visa de periodista. Entonces, la gran cobertura que hizo fue de esa manera y era la más riesgosa. Yo fui por el otro camino, pero eso no significa que no hayamos vivido peligro. De hecho, nos tuvimos que escapar varias veces de nuestros chaperones del gobierno para poder hacer un trabajo digno. Si no, estábamos condenados a ver lo que ellos querían que viéramos y conversar con las personas que estaban muertas de miedo porque estaba la gente del gobierno con nosotros. Fue peligroso, estuve pocos días. De hecho, después del cuarto día, creo, el diario me pidió que salga lo antes posible porque nos habíamos metido en una situación muy compleja.
Me hace mucho sentido. O sea, un año en Afganistán, 4 días en Siria, más o menos. ¿Esa es como la proporción?
Algo así.
Impresionante. Y lo que lograste hacer en esos 4 días, ¿te dejó satisfecho considerando el poco tiempo quizás que tuviste respecto de lo que tú pensabas?
No, fue, es que imagínate, era un país que estaba recién empezando. Ellos creían que en un par de meses derrocaban el gobierno y nosotros sabíamos que no iba a ser así, que era se estaban metiendo en una guerra que los iba a desangrar a todos.
Y ahí están, ¿no?
Tal cual. Y ahí están, claro. Y nosotros hubiésemos querido hacer un trabajo un poco más profundo que lo que logramos apenas tocamos la superficie.
Qué fuerte escuchar las experiencias, Tomás. ¿Esto es valentía? ¿Esto es tanta pasión que uno no piensa mucho? ¿Esto es un poco de falta de cordura, la necesaria para poder tener esos cojones? ¿Cómo lo describirías tú en términos de tu personalidad?
¿O
una mezcla de todo?
Es que cuando uno está... cuando uno tiene ese rol, se lo tiene que jugar, ¿no es cierto? Tiene que... hay que ser valiente. Ellos están siendo valientes y están a veces arriesgando mucho por contarlo. ¿Y por qué lo hacen? Porque necesitan, porque es su historia, su verdad, lo que están viviendo, sufriendo. Y uno tiene que jugársela también, no lo puedes hacer a media. Tienes que tomar ciertos riesgos, por supuesto que en la medida más, no te voy a decir controlada, pero evaluar los riesgos y versus el resultado, ¿no es cierto? Y hay que asumir ciertos riesgos, hay que ser capaz de poder pasar la voz. Es fundamental hacerlo bien.
Oye, Tomás, en la fotografía local, en la historia de la fotografía chilena, ¿hay algunos nombres, hay algunos fotógrafos, fotógrafas muertas o vivos que tú admires, que te hayan de alguna manera influido, que te interesen en lo particular hoy día, que los sigas, o que están ahí en algún estante con un libro? En la fotografía chilena, ¿qué nombres son importantes para ti?
Bueno, por supuesto que Sergio Larraín es un fotógrafo que es una referencia para mucha gente en muchos países. Su trabajo es lindísimo.
Además, es fotoperiodista de Magnum, ¿no? O sea,
claro,
muy cercano claro. A lo tuyo, digamos, también.
Sí, él hizo algo parecido a lo que hice yo. O sea, recibía encargo y viajaba por eso. No sé, a mí me gusta mucho el trabajo de Claudio Pérez, por ejemplo, que fue un fotógrafo que a mí me marcó mucho en mis inicios.
Claudio también, Pérez.
Sí.
Wow, no lo conocía de nombre. Ya.
Sí, un gran fotógrafo.
Vamos a estudiarlo, perfecto.
Pues, Héctor López, que también fue, para mí fue clave. Él fue, es el director de carrera donde yo estudié y sigue siendo. Y claro, me enseñó muchísimo y su trabajo muy lindo también.
Ahí hay dos nombres para que tengamos, aparte de ese prócer del cual hablamos primero, Claudio Pérez y Héctor López. Y lo que veo es que a tu Instagram le das bien poca pelota, porque tus últimas fotos subidas son del estallido social. O sea, tu última foto tiene 54 semanas. ¿Qué te pasa con Instagram? Que para algunos fotógrafos es un lugar bien importante para mostrar su trabajo, y para otros, algunos ni siquiera tienen cuenta. ¿Tú estás ahí como en un punto intermedio? Pareciera.
Mira, no, a mí la verdad es que no me gusta ver fotos en Instagram, no paso tiempo en eso, no es lo mío. Y más de alguna vez he visto que hay cuentas que tienen mi nombre, entonces alguna vez decidí hacer una cuenta y la dejé ahí, pero no lo rechazo. Yo a veces cuando me muestran veo que hay un material maravilloso, pero no quiero dedicarle el tiempo mirando mi teléfono, estoy en otras cosas. Entiendo, por eso es que estoy en Instagram.
El costo alternativo de hacerse adicto a Instagram puede ser bastante bastante alto.
Sí.
Oye,
tal cual.
Hay una serie que está en tu página web, tomasmunita.com, que me interesó mucho, pero que no tengo idea qué es, y son los Journeymen. ¿Quiénes son estos Journeymen? Explícanos un poco, porque, no sé, son como gente que viaja por el mundo y hace pegas para vivir y andan juntos como un grupo. No logré entenderlo.
Sí, eso es una tradición de la Edad Media, en Alemania, bueno, en Europa en realidad. Es una tradición que sigue principalmente los carpinteros o otras gente que tengan oficios manuales.
¿Ya?
Y que después de haber estudiado, ellos tienen que ir a viajar por el mundo, pero se suman a esta tradición que tiene tantos siglos en el modo de hacerlo. Entonces, bueno, además de vestirse como se han vestido siempre, que es una ropa que hoy en día resulta muy chistosa.
Muy estrafalaria, sí.
Sí, con sombrero copa, con pantalones pata elefante y con una bolsita muy pequeña donde pueden llevar todas sus cosas, incluidas sus herramientas de trabajo, salen a viajar por el mundo y no pueden volver en menos de 3 años y 1 día a su casa. Y yo los conocí acá donde vivo, en Peñalolén.
No te puedo creer, viajando sí, por el mundo, pasaron por Santiago.
Exactamente, estuvieron acá y los
¿un grupo
conocí.
De cuántos journeymen eran?
Eran 5 los que habían acá.
Ok.
Y los conocí y me puse a investigar de este tema y me di cuenta que no había ningún material en ninguna parte. No son muchos, hay unos pocos cientos en el mundo. Pero tenían una reunión interesante al poco tiempo que yo los conocí en Alemania. Ellos iban para allá. Entonces, al darme cuenta que no había material al respecto de esta cultura, se lo propuse al New York Times. Y me dijeron, claro, hazla. Y partí, pues ya estuve 3 semanas viajando como ellos, durmiendo en la calle, durmiendo en las plazas, viajando a dedo, tal cual lo hacen ellos. Y fue una experiencia divertísima y el resultado es bien especial ver esta gente viajando de esa manera.
Qué notable, ya, qué bueno que lo explicaste, porque claro, en tu página, en las series hay muy poca información. El tema es visual, ¿no? Entonces por eso me parece importante el contexto, así como la serie también sobre las fotos del guano, que son también potentísimas. Cuéntanos dónde está este lugar. La serie del guano también es muy, el espacio es muy fotogénico.
Una belleza, eso es las islas del guano en la costa peruana.
¿Es idea mía que... o Alfredo Yar también tiene un trabajo parecido, o yo me estoy confundiendo, son todas
fotos? Sí, no, él tiene un trabajo en un lugar que se llama Sierra Pelada, que me parece que ya no existe, que eran unas minas en Brasil. Pero tiene algo muy parecido a eso, que sí, esta hilera de personas corriendo a pies descalzo por la roca.
Además, la comparación no es mala, Alfredo Yar. No es una mala comparación, claro. Encuentro yo, ¿no?
Por supuesto.
Cierto. Ya, por cuéntanos supuesto. Un poco más de esta isla. Esta gente trabaja entonces recolectando guano en esta isla con olor a mierda, literalmente, que es el guano de los pájaros. Qué duro se ve el trabajo, qué fuerte, ¿no?
Sí, es un trabajo súper esforzado, lo hace gente de la Cordillera Blanca. Específicamente ellos van y son los que se dedican a la extracción de guano. Son campañas que duran varios meses en cada isla y así van avanzando. Y bueno, el guano es un fertilizante natural maravilloso para la agricultura. Y Chile tuvo una guerra en parte por el control del guano con Perú. Y se sigue extrayendo y lo interesante es que no se puede modernizar, es un trabajo que sigue siendo igualmente manual que desde
muy rudimentario.
Hace cientos de años.
¿Y cuánto estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo aguantando? Porque ese olor debe ser realmente complicado aguantarlo, o no sé si te acostumbras después de algunos días.
No, es fuerte. Y no solo huele, sino que llueve también.
Además,
llueve guano.
Llueve guano.
Claro, en una isla de más de 300.000 aves. Entonces están todas permanentemente...
Te llega la caca de los pájaros directamente en la cabeza, digamos.
Sí, te van pintando a poco.
¿Cuánto estuviste ahí?
Fueron dos viajes, habré estado unas 3 semanas en total.
Perfecto. Oye, y lugares pendientes. Uno siente que Tomás Murita como que algún día tendría que estar en Corea del Norte, ponte tú. Como que se me hace como que podría ser un destino que te podría interesar. Estoy pensando, ¿cuál es un poco tus pendientes o qué tienes pensado, en la medida de lo posible, hacer cuando puedas volver a salir? ¿Y cuándo estás proyectando volver a moverte?
Apenas pueda volver a salir, lo primero que voy a hacer es volver a ver a mis amigos y mi gente en Tierra del Fuego, que es donde quiero estar trabajando, ojalá el próximo año, era donde iba a estar trabajando este año.
Okay.
Estoy un poquito bajando mi intensidad de trabajo y de cobertura, y estoy tratando de dedicarme, de terminar en realidad este proyecto que llevo tanto tiempo, que es en Patagonia, y hay otras cosas también que estoy interesado en empezar en Bolivia, en Perú. Quisiera trabajar un poco más regionalmente.
Cerquita.
Sí, bueno, igual tampoco desecho la posibilidad de ir a otros lugares. A Corea del Norte he intentado ir un par de veces, pero me han rechazado la visa. Tengo otro trabajo pendiente que está en proceso en Cuba. No sé, hay otras cosas todavía por hacer.
Oye, y finalmente tú me dijiste Tierra del Fuego, ¿ahí hay un trabajo a pedido, digamos, pendiente, o es un tema tuyo que después tú lo ofreces? ¿Cómo es el tema ahí?
Es un tema mío, a mí me interesa terminar de documentar, o mejor dicho, hacer un buen documento de cómo es la vida y el trabajo en Tierra del Fuego, en Patagonia en general.
Y también el contraste con la Tierra del Fuego Argentina, que sería la zona de Ushuaia, ¿el contraste o básicamente Tierra del Fuego Chile?
Mira, me he dado mis vueltas por Argentina, pero me parece tanto más interesante lo que sucede en Chile, a lo mejor me equivoco, pero todavía
mucho más
tengo
virgen
que...
el lado chileno, ¿no?
Mucho más virgen.
Ushuaia es una ciudad hecha y derecha, que uno no puede creer que hay una ciudad a ese nivel, digamos, de latitud, pero es una ciudad grande, no sé, 50.000 habitantes, y por nuestro lado tenemos ahí unos pueblitos, digamos. Entonces, claro, en ese sentido puede ser mucho más interesante para ti.
Sí, es más interesante, no sé, yo leo mucho los cuentos de Coloane, por ejemplo, y Argentina ya no tiene nada que ver con eso. En cambio, en Chile están exactamente tal como los describe él. Y eso es muy lindo, además eso te ayuda a explicarte un poco los orígenes y la mentalidad de cómo llegamos a lo que llegamos, digamos, al genocidio, a toda esta forma de vida, toda esta cultura, al genocidio Selkna, me refiero.
Absolutamente.
Es tan patente lo que está ahí, la cultura ganadera, es tan fuerte como se vive que chuta, es muy expresivo en sí.
Tomás Munita, si quieres tú, para terminar esta conversación, haz la invitación para que la gente vaya a ver tu muestra en el Centro Cultural de Las Condes, Apoquindo 6570, de martes a domingo, de 10:30 a 5:00 p.m, gratis hasta el 24 de enero.
Eso mismo, los invito a todos a que vayan.
Excelente. Más claro, imposible, exposición sobre la Patagonia. Pero en tu página web pueden ver un trabajo un poco más completo con varios lugares, digamos, tomasmunita.com. Tomás, muchísimas gracias por esta conversación, y ahora que sabemos que estás en Chile y que vas a estar más cerca, te vamos a estar molestando quizás más seguido. Ahí tú nos dirás si quieres que te molestemos o no. Te mandamos un gran abrazo.
Dale, un abrazo también.
Muchas gracias, mucha suerte.
Igualmente, chao, chao.
Son las 2:49 p.m. Nos vamos al corte y ya volvemos con el acertijo musical. ¿Qué canción nos pondrá hoy día nuestro querido Ricardo? ¿Cómo será el desafío? Ya volvemos.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros. Seguridad fuera de serie con 6 airbags. Control de tracción. Flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, Arc Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes desde cualquier lugar de Chile y gratis de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de FPs de Chile.
Estamos de vuelta. Santiago Adicto, 2:52 p.m. Acertijo musical. Partió muy difícil. Tengo idea de lo que estamos escuchando. Espero poder saberlo. ¿Tú ya lo subiste? Sóplame. Mándame un WhatsApp. Ayúdame. Oye, a propósito de música, porque detrás de cada palabra hay una historia, en Duna te invitamos a conocer nuestro abecedario musical. Escribe tu palabra favorita, que puede ser tu nombre, por ejemplo, o el de tu pareja, o el de tu hijo, qué sé yo, y descifra el soundtrack que hay detrás de esa palabra. Entra a duna.cl/abc. Y te invitamos este domingo 22 de noviembre a las 18:30 por las pantallas del 13C al segundo capítulo y final del programa Misión Educar, donde Sergio Lagos y Virginia de María van a seguir conociendo por dentro el modelo pionero de Anglo American. Este modelo que está transformando las escuelas para que niños y jóvenes transformen el mundo. Súmate a ellos y conviértete en un pionero. Vas a conocer más historias de cambio, cómo se proyecta el modelo hacia el futuro y a todos quienes están haciendo posible que cada vez esté más cerca el sueño de transformar la educación y así mejorar la vida de estudiantes, sus familias, profesores y de toda su comunidad. No te pierdas Misión Educar este domingo a las 18:30 horas, por las pantallas del 13C. ¿Ya has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Bueno, Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Y ojo que este jueves es el Día del Saneamiento a nivel mundial y vamos a tener algunas sorpresas ahí del Mapocho Urbano Limpio con Aguas Andinas. ¡Pongan atención! Oye, hasta el 29 de noviembre se hace el Festival de Cine y Arquitectura ARC Film Fest, completamente online. Vas a poder ver gratis desde todo Chile películas sobre arquitectura, ciudad y vida urbana en www.arcfilmfest.cl. Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. Y en enel.cl/historias puedes encontrar historias de vida súper interesantes como la de Victoria Cárdenas, mujer en terreno. Lleva 20 años, casi la mitad de su vida, trabajando en Bocamina. Y el testimonio de esta operadora química da cuenta del proceso de cambio que ha vivido la central. No solamente desde el punto tecnológico, con la implementación de nuevos estándares medioambientales, sino también cultural y generacional. Está súper linda y súper interesante su historia. Enel.cl, y ahí ponen historias. Oye, en el blog de Hexagon acaban de subir un súper interesante post. Se llama El caso Astoria, Nueva York, diseño de distrito de uso mixto. El uso mixto es una cosa que viene cada vez más potente. Está súper choro este post y es una clara demostración de que en Hexagon les interesa la arquitectura, la ciudad, el interiorismo, el barrio. Hexagon es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Lleva más de 20 proyectos desde el año 2006 que son innovadores y que buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexagon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y desde hacer el turno del colegio hasta ir con toda la familia a la playa, la gran capacidad de hasta 7 personas del All New Toyota Rush las hace todas. Descubre todo sobre este increíble SUV ingresando en toyota.cl y descubre mucho sobre los híbridos de Toyota metiéndote al Instagram @toyotachile. Ahí el último post habla sobre la trivia de Toyota. La pregunta es, ¿cuántas toneladas de CO2 hemos dejado de emitir gracias a nuestros híbridos? Te preguntan en Toyota, ahí te dan algunas opciones para contestar. Y me encanta contar esto, y siempre que puedo lo cuento. En Entel tienen un gobierno de diversidad e inclusión. Desde el año 2017 empezaron a implementar este gobierno de diversidad e inclusión, creado en conjunto a los distintos actores que componen la compañía. Y los principales focos que trabajan son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Es un gobierno de diversidad e inclusión que rige para todos los colaboradores de Entel y en el futuro también va a llegar, digamos, a las filiales y a los proveedores. Así que si usted no se pone las pilas con la diversidad y la inclusión el día de mañana, no va a poder ser proveedor de Entel. Qué bonito ejemplo, qué importante ejemplo. Y abajo, digamos, del texto dice, en Entel somos todos bienvenidos, somos todas bienvenidas. Todos, gobierno de diversidad e inclusión. Felicitaciones a Entel. Más información en la web informacioncorporativa.entel.cl. Ricardo, necesito ayuda. Yo conozco esta canción, pero no me puedo acordar si es una, primero si es una solista o si es un grupo. ¡Ah! Ya, me sopló, me dijo que fue vocalista de Go-Go. O sea, es la Belinda Carlisle. Ya, con eso ya tengo 4. ¡Ah! Circle in the Sand. Ya, con eso me puedo sacar un 5-5, encuentro yo, ¿no? ¡Qué buena banda Go-Go! La primera banda de mujeres con manager femenina en llegar, no sé si al número uno, pero muy arriba en el Billboard. Gran banda Go-Go's. Escuchamos entonces a Belinda Carlisle de Go-Go's con esta canción. Faltan 2 minutos para las 3 de la tarde. Les mando un gran abrazo. Nos escuchamos mañana. Gracias Richie, gracias Lucho, gracias Pitu, gracias Fran. Chau, chau.
In the sun.